11-38-29, presentado por el señor Luis Carlos Plaza, acompañado de su apoderado judicial contra el Banco de AB Vilches. ¿Se encuentra el doctor Duque? ¿Me escucha? ¿Me está viendo, doctor Duque, por
Sí,
favor? Ok,
doctora.
listo. Gracias,
Perfecto.
doctor. Doctora Alejandra.
Sí, doctora.
Ah, listo, perfecto. Entonces voy a continuar manifestando las siguientes consideraciones con las cuales se desata el presente asunto, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, y por tanto este despacho es competente para resolver en derecho la controversia suscitada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de los involucrados en el marco de esta actuación. Igualmente, el negocio jurídico que nos suscita en el debate es un contrato de cuenta corriente que hace parte de una operación pasiva a cargo de la entidad vigilada, regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en donde el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o de otra forma previamente convenida con el banco. Recordemos que el contrato de depósito es irregular por cuanto el banco adquiere el dominio o la propiedad de las sumas depositadas por el cuentacorrientista a la luz del artículo 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de dinero cuando el titular así lo disponga, y con el otorgamiento de los instrumentos o herramientas para el uso del producto financiero, el cual en el caso pues resulta pacífico. Y se encuentra acreditado con las pruebas documentales que reposan dentro del plenario, en donde el aquí demandante es titular de la cuenta corriente terminada en el número 2825 con la entidad financiera, quien además pues es el autorizado o habilitado para la administración utilización del producto financiero. Sobre el punto objeto del litigio tenemos son tres cheques: cheque terminado en 5785 por 17.750.000 pesos, girado a favor de un tercero; cheque terminado en el número 1789, también girado por 16.400.000 pesos a una persona natural; y cheque terminado en el número 7783, girado a favor también de una persona natural. Dejando claro ello, vamos entonces a verificar cuáles eran las condiciones de manejo de la cuenta, con lo que ello se observa de las documentales que no han sido ni discutidas y que resulta además ratificado dentro de los interrogatorios de parte, particularmente en lo manifestado por el aquí demandante, quien pues señala que es el titular y el que maneja la cuenta y por tanto la chequera que le fue entregado. Dentro del plenario reposa documento de entrega de los cheques, chequera contentiva de los talonarios o cheques terminados en los números 771 y 790, que hacen parte de los cheques que están objeto de discusión el pasado 4 de marzo del 2024, como se vislumbra del documento que fuese aportado por la entidad financiera y que además fue ratificado en el marco del interrogatorio por el aquí demandante, quien señaló que recibió la chequera y que no hubo ninguna manifestación, objeción o reparo alguna respecto a la chequera. Igualmente, que el autorizado para la utilización o el manejo de esta cuenta, pues es la única firma del señor Plaza impuesta en la tarjeta de firmas desde el momento de la adquisición del producto financiero. En ese sentido, entonces vamos a verificar en primera medida y en consideración a que la entidad financiera presta un servicio considerado de interés público y ella le corresponde actuar de manera diligente, profesional, como un buen hombre de negocios, además porque la actividad, pues al ser pública o de interés público, como lo ha señalado la jurisprudencia, pues está irradiada por la Constitución en los artículos 78 y 335 de la Constitución, y le corresponde a la entidad financiera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales en el marco del desarrollo de esa relación que emerge de la confianza y que por demás es de tracto sucesivo. En ese sentido, para el caso en concreto, las obligaciones que son exigibles a la entidad financiera, pues es suministrar al cliente los esqueletos o los formularios impresos necesarios para poder poner a disposición de los dineros de su cuenta corriente, como lo vislumbra el artículo 712 del Estatuto Mercantil. Mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida en que el contracorrentista haga disposición de ellos, de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas bancarias. Sobre el particular es extraído una providencia del órgano de cierre, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 13, perdón, del 15 de diciembre del 2006, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena. E igualmente pagar los cheques girados hasta el importe del saldo disponible en la cuenta corriente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 720 del Estatuto Mercantil, así como realizar o tomar medidas de precaución, diligencia y cuidado en los actos de movimiento de la cuenta del usuario para que éste sea manejado con plena normalidad. Esa situación, esa citación la extraigo de la jurisprudencia ya referida. En ese sentido, pues entonces vamos a introducirnos respecto de la responsabilidad en el caso en concreto, y para ello es importante dejar sentado que el supuesto normativo aplicable al caso es el artículo 733 del Código de Comercio, en la medida en que aquí, como lo indicó el mismo demandante y lo confesó en su declaración, pues señaló que hubo una pérdida de los esqueletos, no solamente de esta entidad financiera, sino también de otra, y pues que con posterioridad se pudo percatar de la situación. Además, también señaló que tenía hacía una semana o 6 días, señaló literalmente, que no contaba con su línea telefónica debido a que dijo expresamente Comcel, hoy claro, hubo una suplantación de la línea y por tanto no contaba con la línea. Entonces, en este sentido, vamos a verificar la circunstancia asociada pues, a la aplicación de esta disposición normativa en el caso en concreto, dejando claro pues, que en el caso en que existiese pérdida o extravío de los cartulares o los formularios entregados por la entidad financiera, pues exige unas circunstancias particulares de conducta a cargo del consumidor financiero, conductas que también deben ser acatadas a la luz del artículo 6º de la Ley 1328 del 2009, en la medida en que este es el Estatuto del Consumidor Financiero y allí se imponen medidas de autoprotección como son las de informarse, acatar las instrucciones para efectos de la utilización de los productos financieros. Para la aplicación de esa disposición traigo a colación una jurisprudencia del 8 de septiembre del 2003 con ponencia del magistrado César Julio Valencia Copete, órgano de cierre, quien ha señalado respecto de la aplicación de ese supuesto normativo lo siguiente. Aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirse por tratarse de una hipótesis particularísima, que por lo mismo merece un manejo disímil, imponiendo resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsos o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de circulación, como lo prevé las normas aludidas en los parágrafos precedentes de aquel que haga de títulos igualmente apócrifos, pero precediendo o precedido de la pérdida, evento este que, como se analizará con detenimiento, está regulado exclusiva y preferentemente con la disposición que se acaba de mencionar. En efecto, el anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrientista en el cuidado del talonario, él será llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumiría el resultado del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrientista, si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad en cuestión es notoria. Entonces, vamos a introducirnos en el caso en concreto. Tenemos claro, y esto está debidamente soportado con el dictamen pericial y con las documentales, que los formularios presentados, el papel presentado goza de autenticidad, es decir, que hubo una pérdida de los formularios debido a unas circunstancias pues, de desatención de esa custodia por parte del consumidor financiero y que estos fueron pagados el 14 de junio del 2024 y que el aviso fue posterior a su pago, como se pudo Se puede escuchar del interrogatorio de parte que este se dio solo hasta el 18 de junio del 2024, cuando en el marco de una llamada por otra entidad financiera, pues, se pudo identificar esta circunstancia, pese a que con su conducta venire contra factum propio sabía que había existido una circunstancia de suplantación de su línea hacía 6 días o una semana atrás, de acuerdo con su propio relato. Y en ese sentido, pues vamos a verificar si efectivamente la circunstancia impuesta en los cheques. Primero, tenemos claro que el aviso no fue oportuno, pues por tanto, en principio, las secuelas o las circunstancias de pérdida, pues las asumiría en principio el cuentacorrientista, debido a que no avisó oportunamente la pérdida de los formularios. Respecto de la falsedad, debe ser esta notoria. Vamos a verificar si la falsedad impuesta en los cartulares que fuesen pagados el pasado 14 del 06 del 2024, pues fuesen o la firma impuesta, dejando claro que el documento corresponde al original, al genuino entregado por la entidad financiera al cliente, pues esta fuese notoria o no. Para ello, resulta importante que de las pruebas adosadas se encuentra un dictamen pericial, el cual fuese controvertido en el marco de esta audiencia. Pero más allá del dictamen pericial, el proceso de viciación, de acuerdo con el reglamento que reposa dentro del plenario, pues deviene de la circunstancia, o más bien de la comparación entre la firma suscrita en la tarjeta de firmas, la cual se digitaliza para efectos de consulta por parte del asesor, con los presentados en el momento de realizar, con los presentados, es decir, con los cheques presentados al momento de realizar el pago. Y sobre ese particular, más allá del dictamen pericial, aclaro, porque el dictamen pericial lo que nos arroja es que la firma efectivamente fue realizada por imitación, es decir, quien realizó, quien extrajo los formularios y además quien suscribió o firmó tales cartulares, pues conocía previamente cuál era la firma del cliente aquí demandante. Y entonces podemos evidenciar que haciendo ese análisis de observación, simplemente de acuerdo con el proceso de visación, conforme lo establece el reglamento, pues lo que se hace simplemente es esa comparación entre la firma contenida en el cheque y la firma contenida en la tarjeta de firmas, la cual es quien demuestra o cómo puede verificarse quién está realizando o el cliente si es el que está realizando el cheque, pues el giro del cheque para su pago. Sobre el particular, el abogado de la parte activa señaló en sus alegatos de conclusión que el banco no trajo un documento que se llama declaración de pago en efectivo. Claro, es que de acuerdo con las reglas de la experiencia y la lógica, ese documento se entrega al cliente una vez se realice el pago para dejar constancia del recibido del cheque y que efectivamente afecta a su cuenta corriente. Y como pues se vislumbra el presente caso y partimos de la buena fe del cliente, pues el cliente pues no realizó esta operación y por tanto está discutiéndola, pero quien accedió al cheque y procedió a presentarlo para su pago, pues se llevó el documento que hoy, pues dice el demandante, no se encuentra dentro del plenario. Y más allá de ello, pues la circunstancia asociada a la confirmación frente al derecho consuetudinario que aquí el abogado de la parte activa ha expuesto en sus alegatos de conclusión y no solamente en los alegatos, también en la audiencia inicial, cuando insistió en la solicitud de las llamadas y que se hubiesen registrado y la certificación que se hubiese ordenado por parte de este despacho, indistintamente que la entidad financiera haya desatendido la certificación en los términos ordenados, para lo cual, pues eso tiene unas implicaciones de índole procesal, pero no exclusivamente se va a analizar esa ausencia de ese elemento probatorio, se debe analizar todo el acervo probatorio para llegar a una convicción en la cual, pues, este despacho analizando todo el acervo probatorio, no hay un derecho constitucional aquí aplicable en el que se pueda extraer que existiese pactado entre, además, porque el derecho constitucional viene de la costumbre. Que además pues termina siendo una norma supletoria para las partes, no pactado, y en este caso en particular pues no se evidencia que se cumpla con ninguna circunstancia de derecho constitucional, como un uso generalizado o una práctica que deba ser aceptada o utilizada por la mayoría de la comunidad, o que no puede ser ocasional, que debe presentarse de manera constante, uniforme en el tiempo, la antigüedad o la larga duración que debe presentarse para que se consolide a lo largo de los años y por tanto pues genere su obligatoriedad. Y más allá de eso, aquí no hay derecho consuetudinario aplicable al presente asunto. Es más, el mismo demandante en su interrogatorio de parte cuando se le indagó por parte de la abogada de la parte demandada, perdón, la del banco, le dijo, usted pactó con el banco que se realizara cualquier llamada al pago de cualquier cheque sin importar su monto y dijo que no. Es decir, que se aplican las reglas naturales, supletorias del contrato. Aquí no hay ningún derecho constitucional que le hubiesen llamado en algún momento, pues para realizar la confirmación del cheque no significa la generación de una costumbre mercantil que además fuese reconocida por la Cámara de Comercio y que fuese aplicable en el pago de los cheques. Y por demás, aquí no se pactó, así lo confesó el demandante en su interrogatorio de parte, que enseñó que no, ni solicitó, porque además se puede solicitar la parametrización del producto financiero y se puede solicitar la confirmación del pago de cualquier cheque. Y él dijo, no solicité la confirmación a través de comunicación telefónica para el pago de los cheques, que si hiciese esporádicamente es una circunstancia distinta. En ese sentido, pues no es de recibo aplicar ningún derecho consuetudinario en el marco del presente asunto y tampoco pues, se pactó, como ya lo he indicado de manera reiterativa, pues ninguna carga, obligación asociada a la entidad financiera para que realizara la confirmación del pago de los cheques. Me voy a introducir en cuanto a la contradicción del dictamen pericial y las firmas asociadas, sí, pues eran notorias o no. Y para que una firma sea notoria, la jurisprudencia ya ha sido ampliamente descriptiva en señalar que esta debe ser palpable a simple vista, que ni siquiera requiera una cualificación para determinar si las firmas impuestas en el cheque pues sean de las personas autorizadas por el cuentacorrientista. Es decir, que el cajero lo que realiza no es un procedimiento técnico, sino que realiza un procedimiento o un proceso de visación, porque así se denomina, que es una comparación entre la que reposa en su sistema y la que le es presentada. En ese sentido, el dictamen pericial llegó a una conclusión de la cual también este despacho, mirando detenidamente las firmas impuestas, además porque son bien legibles las de los cartulares objeto de este litigio y la de la firma, pues corresponden a una firma por imitación, donde tienen trazos morfológicos similares, si no bien no corresponden a la de su titular, pero pasan el proceso de visación, es decir, no era una firma notoria, por tanto, pues el deber de conducta exigible a la entidad financiera pues no era no o impedir realizar el pago de los cheques, más aún cuando sabemos que si no se realiza el pago de los cheques tienen unas sanciones. En ese sentido, este despacho declara próspera la excepción de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Comercial de Villas y lo dispuesto por la parte demandante para el pago de los cheques. Igualmente, voy a introducirme a otra circunstancia importante en el marco de este asunto y es respecto de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios contenido en la circular 029 del 2014, que se encuentra en la circular básica jurídica, capítulo 1, título 2, parte 1 de la misma, en la que se le exige a las entidades financieras quienes ponen a disposición de los clientes en distintos canales, cumplir y buscar la mitigación de los riesgos naturales y propios de la actividad en el ejercicio profesional. Y allí establecen unas obligaciones de seguridad y es cuando existen algunas circunstancias inusuales o intentos fallidos por parte del cliente para realizar para la utilización de sus productos financieros al banco, le corresponde bloquear el canal. Y respecto del perfil transaccional, que también es aplicable en el caso en concreto asociado a la cuenta corriente, es más, a cualquier operación, tanto activa como pasiva, le corresponde a la entidad financiera elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, según el numeral 2.3.3.1.13 de la circular básica jurídica. Y de ella entonces podemos extraer en el presente caso, analizando los extractos que reposan dentro del plenario juiciosamente, junto con lo declarado por el aquí demandante, pues que más allá de que afirme que no utilice mucho la cuenta para girar cheques, porque indicó que era una cuenta que se aperturó para el pago de un arrendamiento que tiene con una oficina del mismo banco, observa este despacho que los movimientos de la cuenta sí se evidencia de los extractos, el giro de cheques con frecuencia. Es más, el 05 al 06 del 2024 se giró un cheque por 7.549.000 pesos, el 06 del 06 del 2024 otro cheque por 4.272.000 pesos. En marzo, el 6 de marzo del 2024 se giraron cheques, también tres cheques de manera consecutiva, es decir, se pagaron y giraron tres cheques igual o similar o con circunstancias similares a las que estamos analizando, por lo que observa este despacho que no era ajeno al perfil transaccional ni los montos ni el giro de cheques asociado con afectación a su cuenta corriente y por tanto pues no era o no le es exigible a la entidad financiera la confirmación oportuna de esta operación debido a que se ajusta al hábito transaccional del cliente. Recordemos que el hábito transaccional del cliente es una huella que deja el cliente en la utilización del producto financiero y sobre este particular, pues lo extraigo del Tribunal Superior de Distrito Judicial con ponencia del doctor, de la doctora, perdón, María Patricia Cruz Miranda. En esos términos y en la medida en que no observa este despacho que la entidad financiera hubiese desatendido las obligaciones legales o contractuales en el marco de la presente actuación y al prosperar la única excepción, se aniquilan las pretensiones en el marco de esta audiencia o de este proceso. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera la excepción de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad, segundo negar las pretensiones terceros sin condena en costas.